Bienvenidos a un nuevo episodio de En Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y para dejarles las cosas claras, hoy voy a hablar de reinvención. Como siempre, fíjense que hoy voy a conversar con una joven mujer que ha vivido tan rápido como habla. Con su talento y con el orgullo que siente por sus raíces venezolanas, que la hace celebrar su condición de inmigrante en Estados Unidos, pues ha logrado sobresalir en el competitivo mundo de la moda en la ciudad de Nueva York. ¿Y de qué manera? Como ella misma me lo explica, mira, Erika, sin tener un apellido importante o grandes conexiones, logré mis primeras pasantías en marcas como Elita Hari, Armani y Ralph Lauren. Bueno, mientras trabajó en Ralph Lauren, ganó una beca en la competencia más prestigiosa para los diseñadores emergentes en Estados Unidos, el CFDA Award, el premio del Consulado de Fashion Designer of America, cuyos presidentes son Anna Wintour y Tom Ford. Pues bueno, se ganó una beca que le ayudó a terminar su carrera como diseñadora de modas y ya en el 2015 creó su propia marca de ropa llamada Carmela, que fue reseñada en revistas como Vogue, Elle, Fashionista y la WWD. Ella se llama Carmela Osorio, quien también es la creadora del movimiento Héroes por Venezuela, donde diseña camisas junto a su hermana para apoyar la nutrición de niños en extrema pobreza en su país. Les voy a decir algo y agárrense. No vaya a ser que les dé un mareo cuando escuchen esto. Carmela Osorio tiene 26 años. 26, escucharon bien. Y uno pensaría, bueno, pero si a esa edad uno no se reinventa, uno se está inventando. Y fíjense que no. Viviendo en la ciudad con más casos de COVID-19 en los Estados Unidos, Carmela se reinventa como todos nosotros. Por eso comenzó una serie de workshops online para impulsar a jóvenes estudiantes de moda y guiarlos en ese camino tan competitivo. Hoy también es la diseñadora oficial de la marca Attire de Estudio, de una de las bloggers más importantes de Europa. Y esto es solo un resumen de su vida, para que lo sepan. Ella igual ya se los va a contar con detalle. Pero antes les quiero recordar que los espero en mi newsletter. Ahí en ericadelavega.com se pueden suscribir para semana tras semana yo enviarles un correo con toda la información que voy recolectando durante la semana y que creo necesario compartir con todos ustedes. Y también los espero en mi cuenta de Patreon, patreon.com/endefensapropia. Ahí se pueden hacer miembros de este podcast. Y mientras nos apoyan, pueden disfrutar de material exclusivo que solamente posteamos en esa plataforma, es patreon.com/endefensapropia. Miren, Carmela es un motor sin el botón de off. Ella tiene tanto que contar que yo voy a dejar que ella lo haga porque ella es la protagonista de su propia historia, la que ha creado desde que era una adolescente de 17 años que soñaba con ser una respetada diseñadora de modas. Y miren que lo ha logrado ella solita, en defensa propia. Yo antes de empezar esta conversación con Carmela Osorio, dije varias groserías fuera del aire, porque esta niña tiene 26 años y ella me pregunta, ¿qué edad crees que tengo cuando nos conectamos? Y yo, bueno, debes tener un poco más de 30 por la carrera que tienes. Me dice, ¿estás loca? Tengo 26, pero tiene una carrera tan impresionante en el mundo de la moda, de verdad, en Nueva York, en Europa, que tú dices, no, vale, esto no puede ser, esto es un insulto. No, mentira, al contrario, más bien es una inspiración. Bienvenida, Carmela Osorio.
Gracias, Erika, de verdad. Tú eres una de esas figuras que yo creo que para todos los venezolanos representas Venezuela, para que sepas.
Qué bueno poder contar estas historias de venezolanos, aunque el podcast, aquí hablamos de mujeres de todas las nacionalidades, porque todas nos inspiran, pero con una carrera, un empuje y una determinación como la tuya, Carmela, no sabes cómo disfruto poder ofrecer estos micrófonos y que la gente sepa de ti, porque realmente eres una súper inspiración y no importa la edad que uno tenga, o sea, tu carrera es maravillosa y todo ha sido a punta de esfuerzo y ¿cómo comienza? Pues en este gusto por la moda y este empeño en convertirte en diseñadora de moda.
Bueno, a ver, Erika, empieza en Venezuela. O sea, desde chiquita tenía esa, me gustaba mucho el arte, ¿no? Y me gustaba mucho pintar, etcétera. Pero yo creo que tanto para un diseñador como para un creativo, la cosa que más nos inspira son nuestras musas, ¿no? Es como la musa o como a la mujer a la que le quieres diseñar.
Ah, ok.
Sí, sí. Uh-huh. ¿Ves? Okay. Claro, porque al final termina, termina siendo tu clienta, ¿no? Pero también la llevas muy en cuenta en el momento que estás diseñando, estás haciendo el research, estás haciendo la silueta, etc. Pero ¿qué pasa? Yo de chiquita no descubrí esto, ¿no? Sino al momento en que voy desarrollando mi carrera, que me voy dando cuenta de lo importante que es para un diseñador distinguirse por su propia identidad. Y yo llevo dos cosas muy, yo creo que en la sangre. Uno, el ser venezolana, ¿no? Y lo que representa ser venezolana, tanto como culturalmente, como quien soy yo como persona. Y dos, que desde chiquita, como te estaba contando antes, tengo la imagen de la mujer venezolana muy fijada en mi frente, ¿no? Y la tengo a través de mi mamá.
Okay.
Mi mamá, te explico, mi mamá es de San Fernando Apure, o sea, llanera 100%, ¿no?
¡Wow!
Bueno, entonces, mi mamá sale de San Fernando, empujada por mi abuelo, llanero de Liquiliqui, o sea, todos los días de Liquiliqui, en Punta en Blanco, ¿no? Uh-huh. Y sale del llano a Caracas a estudiar economía. Y entonces mi mamá me tiene a mí a los 35 y nunca dejó de trabajar. O sea, mi mamá, como muchas mujeres venezolanas, son mujeres emprendedoras, trabajadoras, luchadoras y apasionadas. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Yo veía a mi mamá de chiquita llevarme al colegio vestida en sus trajes, y ella era muy elocuente porque a ella no le importaba el color del traje. Tenía trajes de todos los colores y a veces se los mandaba a usted, a veces se los hacía ella misma.
Entonces, había blazer y falda, chaqueta y falda.
Blazer y falda, o blazer y pantalón, y a veces unos blazers que sí, amarillo pollito, que yo decía, mamá, o sea, a veces era bastante estrambótica, ¿no? Pero a mí me impresionaba como verla ella vestirse en las mañanas, y también verla después, ella trabaja en Corbanca, ahí en la torre de Corbanca de Chacao, ¿sabes?
Ok,
cuando sí. Ahorita no sé qué es, pero antes era ahí en la placita de Chacao.
Sí.
Y me recordaba cuando yo la iba a visitar, como aquella presencia, ¿no? Y aquella como mujer en los zapatos de un puesto de un hombre, pues, uh-huh, usando trajes masculinos, pero con entallado femenino.
Dueña. Entonces, de sí eso, misma.
Eso. Uh-huh. Y verlas trabajar desde siempre, a lo largo de mi carrera, y ver cómo también un suit, ¿no? Un traje te da esa seguridad en ti misma, te da como esa fuerza, me ha inspirado a lo largo de mi carrera, que ahorita, que los diseños, yo digo, mira, esto viene desde hace tiempo, o sea, te vas dando un poco cuenta, ¿no? Que qué es lo que te inspira y qué fue lo que te originó.
Claro, y eso te marcó y te ha acompañado durante toda tu carrera.
Siempre, siempre. No solo creo que en lo artístico, sino también en lo personal y en lo profesional, ¿sabes? Okay. El superarme y el querer alcanzar, ¿sabes? Como
el ejemplo que te dieron en tu casa.
Exacto. Eso mismo.
¿Y cuándo se mudaron a Estados Unidos? ¿Por qué? ¿En qué año? ¿Cuántos años tienes tú?
Que eso creo que es una historia que capaz muchos venezolanos se van a relacionar conmigo, en el sentido de que sales, dejas todo atrás, lamentablemente, ¿no? Dejas comodidades, dejas tu país, dejas tu identidad, un poco, ¿sabes?
Estatus, sí.
Todo, ¿no? Sí. Y lo único que te vas es con tu pasaporte venezolana, llegas a un país en donde, ¿sabes? Simplemente no es tu país, tratando de emprender, y por ejemplo, mi mamá casi que sin el idioma, o sea, imagínate, ¿no?
Wow.
Y para mí, o sea, eso
fue
también.
¿Y por qué Estados Unidos?
Bueno, Estados Unidos porque ya mi hermana estaba acá, Adriana, okay, estaba aquí, ella también es diseñadora de modas, o sea, no sé si fue seguirle los pasos a ella también que me hizo meterme en esta carrera, pero ya Adriana estaba aquí estudiando, entonces mi mamá llega a Estados Unidos, el sueño americano, dice, ¿sabes qué? O sea, nos vamos. Y así fue, y creo que verla a ella de verdad trabajar, ¿no? O sea, empezar de cero, trabajar, sacar a sus tres, o sea, tus seis hijos para adelante y darnos las oportunidades que tenemos nosotros ahorita aquí en este país, fue lo que me ha motivado a mí a lo largo de mi profesión. O sea, es como que si en constancia tuviera, ¿sabes? La imagen de ella de repetitiva, de inmigrante. Aquí, latino, ¿sabes?
No, pero además es chévere que la veas así, porque de repente puedes tener otra visión. Bueno, siempre estuviste trabajando, nunca estuviste con nosotros. Tú sabes, tener cierto resentimiento, pueden ser tantas cosas, y qué bueno que la tengas como una imagen de admiración, de ejemplo, y que lo hayas seguido y que haya sido inspiración para ti, como dices tú, tanto en lo artístico como en el desempeño personal y profesional.
Total, es que ¿sabes qué pasa? Una de las cosas también que me motivó, porque mucha gente decía como, ¿cómo vas a empezar diseño de moda? Capaz diseño de moda no es una carrera que, ¿sabes?, que te va a poder dar financieramente para tu futuro, o por lo menos una carrera que normalmente necesitas muchos contactos, necesitas mucho dinero, necesitas nombre, apellido, y yo creo que el mismo ejemplo de empezar de cero, de simplemente tenerte a ti misma, tus ganas, tu talento, tu perseverancia, tu emprendimiento, fue lo que a mí me dio inclusive más como motor para irme a Nueva York a buscar mis pasantías y trabajar y conseguir, ¿sabes? Crecer en la industria con las compañías con las que
trabajé.
Entonces,
tú estudiaste diseño de modas en Estados Unidos, pero no en Nueva York.
No, estudié en Savannah, Georgia, que es una uh-huh. universidad que, por cierto, hay muchísimos, muchísimos venezolanos, uh-huh. que se llama SCAD, Savannah College of Arts and Design, y estudié ahí, primero porque obviamente me ofrecían la mayor cantidad de beca, entonces ahí fue como, o sea, fue bastante decisivo, y segundo, porque ya mi hermana había estudiado ahí, entonces como que en cierta forma sentía como, ok, ya me conozco este lugar, ¿no?
Claro.
Y bueno, en cierta forma para mí, yo creo que me benefició bastante, porque Nueva York, viviendo ya en Nueva York, que llevo 5 años viviendo acá, me doy cuenta que esta ciudad es para, esta ciudad te come.
Te come viva, con salsa de tomate.
Total, o sea, o salsa rosada con mayonesa.
Tal cual.
O sea, literal. Y creo que para un estudiante es bastante difícil. O sea, para un estudiante te puedes distraer bastante, te come más aún la ciudad porque no tienes ese como que eso que empiezas a y esas atributos que empiezas a crear una vez que estás en el trabajo, ¿no? Uh-huh. Y estando en Savannah, que es una ciudad como un poco más pequeña, o sea, no, ni siquiera una ciudad, un pueblo, ¿sabes? En donde es más creativo, tienes como un poquito más de libertades, a mí me benefició bastante, claro. Como te contaba antes, nada me impidió no irme a Nueva York. O sea, no tener los fondos, que inclusive te conté la historia del autobús, uh-huh. Estaba muy fijada en ir a hacer mis pasantías en Nueva York, y por más de que no tenía el dinero para irme, o sea, para irme y estar y
quedarte en Nueva York, claro.
Claro, busqué alternativas, ¿no? Y una de las alternativas, por ejemplo, fue, me recuerdo que trataba de buscar un pasaje y el pasaje estaba, en ese entonces me parecía carísimo, como $300, algo así, no tenía. Agarré, me monté un autobús que se llamaba Greyhound, y en mi autobús me monté otra vez 20 horas para llegar a Nueva York, pero 20 horas felices con mi escondida, con mi computadora escondida, pero ahí iba, o sea, nada me iba a impedir a mí, ¿sabes? El dinero no iba a ser para mí una base, una barrera.
Claro. ¿Y qué te tirabas? ¿20 horas para arriba? ¿Hacías la pasantía y bajabas en cuánto tiempo? O sea, ¿20 horas para arriba, 20 horas para abajo? ¿Qué es eso?
No. 20 horas, ¿qué pasa? Nosotros teníamos las vacaciones, ¿no? De 3 meses.
Ya.
Para hacer tú, o sea, las pasantías, o si te querías ir de vuelta a Venezuela, o querías, ¿sabes? Vacaciones, pues. Lo que pasa es que para mí, yo dije, bueno, la única forma, que es también historia de inmigrante, o sea, y es la realidad, uno latino aquí, cuando viene a Estados Unidos, tiene menos oportunidades que el americano, pero eso es así en cualquier parte del mundo, ¿no? Y efectivamente yo sabía que yo tenía como una desventaja, pero también sabía que tenía una ventaja que era que, o sea, a mí nadie me iba a parar. Y que yo soy, como siempre lo hago y siempre lo digo, Erika, y inclusive en los workshops que estoy dando, digo, lo primero que tienes que hacer es, cuando tú te introduces en una marca, con una persona nueva que quieres colaborar, etcétera, diles, hello, my name is Carmela Osorio Lugo, I'm from Caracas, Venezuela. O sea, a la gente le gusta, ¿sabes?
Sí, escuchar, la autenticidad. ¿De dónde vienes? Exacto, no esconder de dónde eres, sino más bien dar un paso hacia adelante.
Exacto. Y sí. así fue en todas las compañías con las que trabajé.
Pero qué chévere, Carmela, que tenés esa convicción. Nada me va a detener, nada me va a parar, yo voy a conseguirlo. ¿Y cómo hiciste entonces? ¿Cuál fue tu primera pasantía? Sí, porque hay varias marcas en tu camino que bueno, después ayudaron a que siguieras, pues, escalando. ¿Y cómo hiciste para, sin apellido, sin palanca, sin una familia con dinero y con todas las cosas que te dijeron que tenías que tener para empezar una carrera seria en diseño de moda en Nueva York, ¿cómo hiciste para llegar a la primera pasantía? ¿Qué fue con?
Claro. La primera pasantía fue con Eli Tajari.
Ay,
y esta historia es muy cómica, porque, ¿qué pasa? Exacto, no tenía contactos, no tenía nada, lo único que tenía era Google, internet, ¿sabes? Y el LinkedIn, que yo con el LinkedIn en un avión, todavía lo soy, y lo usaba como, así como un Tinder, pues. No, ay, vale, mentira, no, como no tengo Tinder, que mi mamá no escuche.
Bueno, pero ¿qué tiene de malo?
No, para nada. No, el punto es que en verdad, o sea, como todo ahorita, ¿sabes? Nosotros tenemos algo que es mágico, que es que es el teléfono y es la computadora y es el internet. Y que
bueno,
todo
sin ir muy lejos, poder contactar contigo, lo hicimos por un mensaje directo, alguien me mandó tu cuenta, yo te empecé a seguir, no te pude entrevistar, después me escribiste tú. O sea, y la mayoría de las invitadas de este podcast han sido por mensaje directo de Instagram, la cosa más informal del mundo, y cuánto lo agradezco, porque antes era todo como barata, o sea, por decirte una tontería, ¿no? Imagínate tú lo que tú pudiste contactar a través de las redes sociales.
No, bueno, te imaginas, agarré Erika, y mandé por lo menos 200 emails en todos, poniendo mi resumen, mi portafolio, que hello, my name is Carmela from Venezuela, etcétera. Y hubo uno que me respondieron, que fue en el Itajari. O sea, yo nada más tenía 17 años, estaba chiquita y no tenía tampoco tanto conocimiento de la moda como tal. Era mi primer semestre en la carrera. Y okay, normalmente en el primer semestre en la carrera te enseñan color theory o diseño 3D, no te enseñan tanto de diseño de moda, pero esta historia es cómica. Imagínate, yo voy a mi entrevista, ¿no? Me recuerdo todavía, la manager de mi entrevista, ahorita es amiga mía, o sea, nos vemos, Jessica Chen. Entonces, ella ve mi portafolio, ¿no? Y ve mi resumen, en el resumen comiquísima, porque yo no tenía experiencia en moda como tal, pero lo único que tenía era modelo de las Naciones Unidas en San Ignacio.
En lo que se hace en todos los colegios y universidades en Venezuela.
Literal. Entonces yo había puesto todo en ese resumen, ella no entendía mucho el resumen, ve mi portafolio y me dice, muy honesta, I don't think you're that talented, pero I like you as a person. O sea, no creo que seas tan talentosa, pero me gusta tu actitud y tal, vamos a darte una oportunidad. Y yo, bueno, sí, de una. Lo primero que me pregunta es, ¿sabes hacer diseños, o sea, dibujos técnicos? Y yo, sí, obvio, Erika. No tenía idea de hacer un dibujo técnico, no sabía.
¿Qué es un dibujo técnico?
Un dibujo técnico es como, tú tienes la camisa, ¿verdad? Uh-huh. Y es literalmente la camisa, si la pones, si la cuestas, ¿ok? En una mesa, la tienes que dibujar exactamente con todo, con la costura, con el cuello, con la figura del cuello, y señalar cómo está construida, ¿entiendes? Es como, okay, qué sé yo, es como un plano de una...
De un edificio, una edificio, construcción, exacto. La columna va aquí, ajá.
Exactamente. Entonces, cuando ella me dice, ¿sabes hacerlo? Yo, obviamente, porque soy de las que dice, fake it until you make it. ¿Sabes? Ahí bregamos.
No, ya yo me di cuenta que tú no llevas freno, hermana.
No llevo freno, pero para nada. Entonces, nada, me dice, bueno, tú sabes, yo le digo, sí. A la semana de la pasantía me dice, Carmela, necesito que me hagas unos dibujos técnicos de una chaqueta. Y yo, obvio, of course, whatever you need. Erika, yo tenía, ¿sabes? En ese entonces era el BlackBerry con el circulito.
Ajá, con la perillita en el medio, sí.
Dios mío, qué pesadilla. Para poder darle zoom a ese BlackBerry, para poder ver el dibujo técnico, cómo se hacía. Me tardé como 3 horas, 2 horas y media, que esta mujer venía cada 30 minutos y me decía, pero no estás lista. Y yo, I'm so sorry, I'm trying to make it perfect. Y de verdad, o sea, ella se dio cuenta que no era mi, que no sabía, pero que no era mi forte. Y ya a medida de la pasantía empecé a aprenderlo y al final ya sabía hacer dibujo técnico. Pero eso es lo que voy, o sea.
Pero esa fue mi primera actitud.
Sí, con apunte de actitud. Esa fue mi primera oportunidad, que siempre que vas, o sea, entrando a una, ¿sabes? A una compañía, ya la otra te empieza como a ver.
¿Y entonces cuándo fue lo de Ralph Lauren? ¿Se dice bueno, lo Ralph Lauren?
Sí, Ralph Lauren. Lo de Ralph Lauren fue, o sea, justo entre mi junior year y mi senior year, que yo creo que fue una parte bastante, o sea, fue una época bien, ¿sabes? ¿Qué te digo? Yo creo que cuando uno piensa que la cosa va mala, siempre está la luz, ¿sabes? Al final del túnel que, wow, te hace como que darte cuenta, mira, o sea, siempre hay un arranque, ¿no? Siempre hay una salida. En junior year, que es como tu cuarto año, tu tercer año de carrera, ya mi beca se me estaba acabando. ¿Okay? Y yo necesitaba fondos para terminar de graduarme, uno, y dos, para hacer mi colección, porque tu colección yo siempre la vi, o sea, yo siempre lo pensé así, como mi colección, como va a ser mi marca, ¿no? O sea, mi educación es una inversión, entonces todo lo que yo haga en mis 4 años de carrera, lo voy a utilizar después como para mi carrera, ¿no? En pro a mi carrera. Claro. Entonces, el cuarto año, como tenía estos problemas de necesitar más becas, empecé a aplicar Erika, a todas las competencias había por haber. Yo decía, ¿hay alguna competencia? Aquí en Estados Unidos hay muchas competencias de becas.
Ok.
Que las competencias son súper efectivas porque te dan beca y de paso te dan contactos, ¿no? Y, bueno, nada, cuarto año de carrera.
Te dan visibilidad.
Claro, muchísima visibilidad. Entonces, estoy en cuarto año de carrera, o sea, que te digo que, yo dije, bueno, o sea, vamos a ver este quarter si puedo, ¿sabes? Continúo, si no consigo beca, veo cómo hago. Y resulta que me gané una competencia que se llama The CSDA Fashion Awards. CSDA es el cónsul de diseñadores de moda de América. O sea, lo lleva Anna Wintour, que es la de Vogue, y Tom Ford.
O sea, no hay más nada después de eso. Ese es como el más top de todos, ¿no?
Te juro que no. No hay más nada que eso. O sea, no hay más nada. O sea, en América, en Estados Unidos, no me choca decir América. En Estados Unidos no hay más nada que eso. Y creo que eso fue lo que más me impactó. Creo que fue lo que más me impactó, Erika, porque de todas las competencias, en mi proyecto se enfocó en inmigrar, ¿sabes? En la historia de un inmigrante. Y a través, o sea, en este
¿Y
caso...
¿Y qué consistía?
En este caso me inspiré de los inmigrantes. Bueno, claro, que tienen una historia mucho más profunda y mucho más fuerte, pero que al fin son inmigrantes que también vienen a Estados Unidos como a hacer eso, lo que te estábamos hablando, de American Dream. Me inspiré en toda la gente que vino por la isla de Ellis Island, en Nueva York, después de la Segunda Guerra Mundial.
Okay.
Entonces, toda la gente de Europa que emigró a América. ¿Qué pasa? Lo impresionante es que cuando ellos entraban, hay fotos, ¿no? Si tú lo googleas y dices Ellis Island, ves las fotos de todos estos inmigrantes. Y los ves, Erika, como con 21 chaquetas encima, porque no podían entrar con más de dos maletas. Entonces, cuando tú ves todas estas imágenes, o sea, enseguida yo ahí empecé a sketch, a dibujar, a hacer, ¿sabes? 3D. Bueno, no hubo más inspiración que esa. Y también conecté eso con mi historia de inmigrante. Pues fue como, o sea, esto, yo creo que hay mucha gente en moda, y lamentablemente la moda, creo que hay una forma de interpretarla que todo es como un lujo, o todo es, ¿sabes? Que esta, la modelo...
Hay que tener mucha plata para comprarse esa ropa.
Exacto. Y creo que en vez de inspirarnos tanto en esto un poco vacío, que a mí me parece la parte vacía de la moda, creo que la gente como los inmigrantes y los construction workers de Nueva York, que fue otro proyecto que hice, los constructores aquí de la ciudad, creo que la gente que pasa desapercibida tiene una historia como más bonita que contar. Y tiene una historia en donde la gente, o sea, yo personalmente me identifico, y yo siempre digo, yo me inspiro de la gente, de gente que tiene historias así, historias de sufrimiento, pero también de emprendimiento.
De empuje, de inspiración. Ah, ya va, espérate, que nos quedamos en el premio que te ganaste, que ganaste una beca.
O sea, para mí conseguir una beca era una prioridad. Yo quería ayudar a mis papás. O sea, ya yo no podía, ¿entiendes? Seguir, o sea, no me parecía correcto. Sentía que esto ya me, o sea, era mi responsabilidad pagarme mi último año de carrera, ¿no? Entonces ya yo había dicho, mira, si no me gano esta beca, o sea, me espero y después tomamos curso otra vez. ¿Qué pasa? Me gano la beca CSDA, $25,000 dólares. Como era mi último quarter, ¿no? Me dieron, o sea, con la beca que tenía pasada, me pude ir a Hong Kong a estudiar en Hong Kong con la universidad.
Claro.
Porque yo dije, nada, esta es la última, me voy para Hong Kong, ¿no?
A donde sea, exacto.
A lo grande, ¿no? A lo grande. Entonces, estoy en Hong Kong, me llama mi mamá a las 3 de la mañana, o sea, 3 de la mañana Hong Kong, 3 de la tarde, aquí en Estados Unidos, llorando. Yo decía, ¿qué pasó, mi abuela? No, que te acabas de ganar el 100-10, no sabía ni siquiera cómo decirlo. Bueno, aquello pues, llorantina, y el mismo día, Erika, me estaban llamando, y esto lo cuento, ¿sabes? Aquí contigo y en español, porque bueno, como que porque me siento en confianza.
Claro.
El mismo día, Erika, yo estaba entrando a la clase, o sea, mi clase de la universidad, y me llaman a mitad de la clase y me dicen, te están llamando de administración. Y yo, Jesucristo, ¿pero qué pasó? ¿Sabes? Ya me gané la beca, o sea, ¿qué está pasando? Y en administración me llegan y me dicen, no, Carmela, que en verdad, o sea, estamos esperando el pago de tu quarter. Y yo le digo, señorita, Llame. Yo he dado ya una beca.
Un momentico ahí. Llame a Ana Winter.
Llame y verifique. Imagínate, llamó, sí, Carmela, todo está bien, pero imagínate, o sea,
en la raya.
En la raya, Erika. En la raya. O sea, y después de ahí, evidentemente, o sea, se me abrieron, gracias a Dios, muchísimas oportunidades. Como te dije, yo igual lo vi como una inversión para mi carrera. O sea, yo pagué mis deudas, pagué mi año siguiente, invertí de esa plata para hacer mi colección, que después se convirtió en mi marca. ¿Entiendes? O sea, traté
en tu
de
proyecto
verdad,
de graduación, y que eso se quedara claro, como tu marca forever, para siempre,
forever,
infinito.
Forever, uh-huh. Exacto. Y eso fue en parte, ¿sabes? Lo que me hizo primero decir, o sea, cuando peor sientas que la cosa no va, hay un camino, ¿sabes?
Pero lo pensabas, pensabas que sí, que eso, o sea, que eso podía suceder, que, ¿sabes? Esos libros, esas frases como, the universe has your back, como que el universo te tiene, como que tú claro, creías en eso, o sea, de verdad tenías conciencia como que esto se va a resolver, no sé cómo, pero se va a resolver, o al contrario, como que, ¿cómo Carrizo voy a resolver esto?
Yo, en mí, era cómo Carrizo va a resolver.
Claro.
Tengo mi mamá, ¿ok? Que mi mamá era la que me decía, Carmela, si yo tengo que vivir debajo de un puente para que tú termines la universidad, yo vi... Y es como, no, o sea, mujer, no, o sea, obvio, demasiado apoyo, y la amo por eso, pero era como, ya va, la realidad es que no sé cómo se va a resolver, qué se va a resolver, espero, ¿entiendes? Claro. Porque yo también sufro, una de las cosas aquí en intimidad, sufro mucho de ansiedad, o sea, yo soy una persona que pienso mucho en el futuro, y en qué va a pasar, y en si la marca no va, y si aquí no...
¿Y cómo se manifiesta esa ansiedad? O sea, que... ¿Qué haces? ¿Cómo las uñas? ¿No puedes dormir?
No, como no tienes idea. Mm. Me estreso demasiado, o sea, es como una cosa que no... Además que mi mamá, llama a mi mamá, ¿no? Y entonces mi mamá empieza. ¡Ay, pero cálmate, tranquilízate! Y yo le agarro y le mando screenshots de cosas que busco en internet, busco en Google y digo, cosas que no decirle a una persona ansiosa.
Cuando está ansiosa. Exacto, no estás ayudando nada.
Entonces, y eso me pasa, y creo que este tiempo, o sea, hay dos cosas que en este tiempo que se me manifestaron, que fue, o sea, me dio un poco de ansiedad por el futuro, pero hubo dos cosas que creo que me hicieron como cambiar un poco durante esta temporada de recesión que hemos tenido que tener todos, que fue, uno, el cumpleaños de mi mamá, y dos, estos workshops que estoy haciendo, ¿no? Con el cumpleaños de mi mamá me di cuenta, empiezo a ser un poco agradecida, tienes a tu mamá aquí, a tu familia, tienes salud y tienes un lugar en donde pasar la cuarentena.
Porque estaba, ¿sabes?, en una queja, cómo esto se detiene justamente cuando yo estoy haciendo tantos proyectos que tengo que viajar en ese, ¿no? Como que si esto, claro, nada más te estuviera pasando es a ti.
A mí nada más.
Sí, sí.
Y que, no voy a poder avanzar y que voy a pasar en 6 meses, que se me paró todo, que se me paró producción, que la próxima colección. O sea, y me di cuenta, tienes familia, tienes salud, tienes un lugar en donde pasar la cuarentena, y de paso con el workshop que hice, que, oye, se metieron casi 100 personas en el primero, después se metieron 80 personas. Erika, yo me di cuenta, yo dije, pero ven acá, o sea, tienes un canal para hablarle a la gente y también para motivar a la gente, y la gente te da esas energías para seguir echándole pichón, ¿qué es esto?
Claro, hacer el tiempo productivo, agarrar tu talento, compartir conocimiento, ayudar a los demás, contando tu experiencia. Porque estoy segura que esto, un estudiante de moda que viene del interior del país, en Venezuela o cualquier otro país, y que estés contando esta historia con ese ímpetu, por supuesto, ese atrevimiento tuyo de la vida, de que se te metió entre ceja y ceja, que tú ibas a lograr tu puesto en el mundo de la moda en Nueva York. O sea, yo creo que sí, las historias son poderosas y sirven para inspirar y motivar a otros, pero también hay que contar ese lado de tu ansiedad, de cómo lo vives, porque nada es lineal. O sea, en verdad, nada lineal. Yo sé que te acompañó en ese tiempo una juventud que te sigue acompañando y que la juventud es atrevida y es chévere. Quizás, claro, cuando empiezas a crecer, sí empiezas a ponderar ciertas cosas y quizás la impulsividad se te quita o no, ojalá que no. Pero es bueno contar esa parte de no puedo dormir, no sé qué va a pasar con mi vida, pagaste tus deudas, hiciste todo eso lo que tenías que hacer y pudiste seguir estudiando.
Seguir estudiando.
¿Qué hiciste a partir de ahí?
Bueno, fui a Ralph Lauren, que es la historia de las arepas. Que bueno, empecé en Ralph Lauren, empecé desde muy temprana. o sea, desde los 18 empezaba a hacer mis pasantías, y en la tercera pasantía, antes de irme comiquísima, yo dije, yo no me voy a ir aquí sin que la gente se recuerde quién es Carmela, y que, ¿sabes? Y que yo me pueda, o sea, que pueda tener mi trabajo, ¿sabes? Una vez me gradúe. Uh-huh. Le hice arepas a toda la compañía. Tenés que ver a Ralph Lauren comiendo, o sea, hice 100 arepas.
100 ¿De qué? Arepas. ¿De qué la hiciste?
Bueno, agarré, no, gracias a Dios, aquí, yo no sé si has ido, pero...
me vaya a hablar de Caracas Arepa Bar.
No de Caracas Arepa Bar, el Cocotero. ¿Nunca has ido al Cocotero?
No, porque mi mejor amiga es la dueña de Caracas Arepa Bar. Yo dije, me lo vas a mencionar.
No, Caracas Arepa Bar es lo máximo, ¿eh? Pero, ¿qué pasa? Juancho, el Cocotero, o sea, yo lo conozco, y entonces él, como que hicimos un... Ay, esto es comiquísimo. Esto es típico de venezolanos, ¿no? Jesucristo, menos mal que estamos hablando en español. Hicimos un deal, ¿no? Yo le dije, como yo no podía, o sea, yo en ese momento no podía pagarle, ¿sabes? 50 tequeños, ni la carne mechada, ni las carabotas, ni todo eso, yo le dije.
Las arepas son caras en Nueva York, o
yo. Claro, no, no, las arepas las hice yo, la masa la hice yo. Okay. El relleno era lo que yo, carne mechada, yo no sé, carne mechada, ¿sabes? Entonces yo le dije a Juancho, mira, yo te doy descuentos de Calvin Klein, Ralph Lauren. Yo te doy descuentos, mi descuento de Ralph Lauren, yo te lo doy, que son, es que es casi 70%, y tú me haces el relleno.
Bueno, pero salió ganando él.
Claro, además que yo le promocioné las arepas en todo Ralph Lauren, y todo el mundo era llamándolo después, ¡ay, que me das unos tequeños! ¿Sabes? O sea, ¿te podrás imaginar?
¿Y esto es Ralph Lauren en una tienda o en su taller?
No, esto es Ralph Lauren, la compañía, o sea, la corporación, el taller. Lo que pasa es que lo bueno, o sea, que parte de como de tus beneficios cuando trabajas en esta compañía, es que te dan descuentos muy altos, ¿sabes?
¡Wow! 70%, por Dios.
Entonces, te imaginas, Lucho comprando suits, ¿sabes? Y yo con la comida para Ralph Lauren. Perfecto.
¡Qué risa! Y todo el mundo se comenzó arepa, divina.
Sí, es que es parte de lo que yo te digo, que es la identidad tuya como, o sea, la identidad tuya como persona, que en mi parte de la arepa venezolana, Carmela, tiene que llevarse siempre, ¿sabes? Hasta en tu trabajo, como en tu profesión, como tu parte personal, porque te diferencia. Y yo decía, mira, capaz no se recuerdan de mi nombre, pero se van a recordar de la negrita que trajo arepas a Ralph Lauren. Se recuerda.
Seguro que sí, seguro que sí. Y además me entusiasma mucho, me ilusiona que siempre has sido alguien que está orgullosa de ser inmigrante, de dónde viniste, porque a veces nos pasa, no importa el país que uno llegue, uno se tiene que desdibujar un poquito para pertenecer, para encajar, para ser aceptado, para no perturbar, porque mira, uno es un intruso, ¿no? Quieras o no. Sí, sí, sí. Y hay gente que te hace sentir como en casa, y hay gente que te hace sentir efectivamente como un intruso. Entonces es bonito que estando en una industria tan exigente como la de la moda en Nueva York, ¿sabes? Seguiste siendo tú y, ¿sabes? Llevas tu bandera de inmigrante y orgullosa de dónde venías. O sea, de verdad que qué chévere, qué bonito que tengas esa manera de expresarlo sin esconderlo, sí, sin desdibujarlo y sin negar que sí, efectivamente, eso es lo que te hace quien eres.
Efectivamente. Creo que de verdad nos diferencia, y sabes que te da como una ventaja. Si lo sabes usar, es una ventaja con la gente alrededor tuya.
¿Por qué?
Porque es tu historia, porque eres tú, porque es tu autenticidad. Yo creo que la gente ahorita lo que quiere es, y se identifica más con la autenticidad de la gente. Inclusive en Instagram, o sea, y para mí, yo promuevo muchísimo el Instagram, porque no solo exacto eso, por ejemplo, o sea, nos dio la oportunidad a nosotras ahorita de tener este Zoom, o sea, te contactas con gente que jamás y nunca, ¿sabes? Pensabas que podías, que podías llegarle o con quien podías colaborar, pero que también te puedes mostrar tú como persona, pero como tú, o sea, y la gente le llama la atención, es la gente que es así. Uh-huh. Tanto como en el Instagram, como en la profesión, como en la carrera. O sea, yo creo que las marcas grandes inclusive prefieren a una persona, inclusive lo escuché, de Pier Paolo, de Valentino, y él decía, yo prefiero mucho más a una persona que tenga sueños, que tenga inspiración, que tenga pasión, que me muestre quién es, a una persona que solamente me lo haga. ¿Entiendes? Yeah.
Sí, hay una gran diferencia.
Hay mucha diferencia. Entonces, yo creo que esa es también parte de por qué, si lo sabes utilizar y sabes mostrar, ¿sabes? Tu forma, tu ser, tu identidad, tienes lo que yo digo un competitive advantage, o sea, un avance con respecto a cualquier otra persona.
Claro, porque tienes algo que aportar, tienes algo distinto que aportar, pero no todas las veces las vemos así, Carmela, pero es lindo que lo señales y que lo demuestres, porque aprendemos también a estar orgulloso de dónde venimos, ¿no? Claro. Ajá, te fuiste de Ralph Lauren, listo, se acabaron las arepas, nos vemos próximamente, y te fuiste de Calvin Klein.
Sí, me fui, no, sabes que me volví a la universidad a terminar mi okay. colección, que bueno, gracias a Dios la colección, o sea, nuevamente me inspiré en gente que normalmente no la vemos, pasamos por al frente de ellos, que te tiran un piropo el constructor, ¿sabes? Del constructor de Nueva York, y ya, no le para. Y yo, o sea, estando en Ralph Lauren, en las vacaciones, me fijaba muchísimo en ellos porque me gustaba mucho lo que tenían puesto, que tenían como blue jeans, que están bien como usados y tenían como 20
¿Qué, ¿qué son los constructores? ¿Los obreros?
Los obreros de la calle.
Ok.
Que yo friego, porque yo digo, ¿sabes que normalmente un obrero, tú estás en la calle y te dices, ay, pues te tiro un piropo, una cosa, que yo con la que me paraba siempre, ¿no?
Los obreros son necesarios para la vida de uno.
Para la vida de una mujer también.
Claro, ¿no? Se sube la autoestima más que un psicólogo.
Pero esto era al contrario, porque yo pasaba y yo me quedaba era viéndolo a ellos, porque me entretenía full lo que tenían puesto. O sea, me encantaba como los blue jeans que tenían como 20 pockets, o sea, 20 bolsillos para poner todos los martillos y la cosa. Entonces tenían también el chaleco, entonces él veía el chaleco. Y en una de esas me hice pana de uno que era italiano. Y le dije, me paré porque, ¿sabes? Era como el más mayor, ¿sabes? Uh-huh. También. Entonces le paré y le dije, mira, me gustan full tu blue jean. O sea, después de ya de llevar, de interactuar por varios días. Y me gustan full tu blue jean, ¿te los puedo comprar? Entonces se queda como que, ¿cómo? No, que si te pongo, porque los quiero usar para mi colección. Me dice, sí, vale, yo te los vendo. Es más, tengo una foto de él comiquísima. O sea, que fue parte de mi proceso. Okay. Entonces ahí empecé mi colección que se basó en eso, en blue jeans reciclados, que es parte de lo del upcycle y de la moda sostenible, ¿no? De darle como otra vida a piezas que normalmente se van, ¿sabes? La gente las bota. Uh-huh. Empecé a comprar blue jeans usados, obviamente los lineaban, que decían, espérame la vez todo. Obvio, estaba todo, ¿sabes? Imagina. Y de ahí empecé a trabajar todas las piezas que hice para mi colección. Y gracias a Dios, la colección fue súper exitosa. Yo también me moví, como decir, basta para conseguir PR, o sea, publicaciones. Agarraba, Erika, nuevamente lo que te digo, fake it until you make it. Agarraba, ¿no? Entonces tú sabes que las marcas de moda, todo el mundo tiene un relacionista público. Ajá. O sea, es como lo más, aquí en Estados Unidos tienes que tener un relacionista público, si no, no existe. Y los relacionistas públicos aquí en Estados Unidos son carísimos, o sea, carísimos, impagables. Entonces, ¿qué pasa? Yo, o sea, presupuesto no hay para relacionista público, pero lo que hay es un teclado, ¿sabes? Y hay una persona que se llama Doris Mariela Lugo, que es mi mamá, y ella es mi relacionista pública. Entonces yo agarraba y typeaba unos emails, ¿no? Y decía, hello, my name is Doris Lugo, I am the PR of Carmen.
¡Ay, qué buen cuento!
No, Erika, yo encontré los emails del 2015, era yo la que mandaba los emails, y la primera es que es bien mala, porque firmaba como Carmela, en vez de firmar como Doris.
Ah, no, te la comiste, bien bonito.
No, y lo peor es que me respondían, Erika, ¿eh? O sea, me respondían, y conseguí muchísimo PR, conseguí salir en Vogue, en WWD, Fashionista, Elle, o sea, todas estas cosas.
Bueno, porque además también creo que ese premio que te ganaste también era un buen respaldo también, o sea.
Claro. Todo, o sea, es lo que yo te digo, lo que te vengo diciendo. Una vez entras, o sea, entras a Elita Hardy, después pasas por Ralph Lauren, gracias a Dios pasó lo del premio, o sea, todas estas cosas te van de pasar a no tener contactos te los ganaste tú.
Claro.
Con tu trabajo. Entonces ya vas agarrando y el resumen de del modelo de las Naciones Unidas en el San Ignacio, pasó, ¿entiendes?, a tener un poquito más de nombre, pues, que no fuera en el colegio San Ignacio nada más. Entonces, sí, así fue que, bueno, empecé lo de la colección, y ¿qué pasa? Cuando estaba haciendo mi colección, después de yo tocar tantas puertas, gracias a Dios, me tocaron la puerta a mí, me tocó la puerta fue Calvin Klein.
Qué loco. Y en algún momento de hacer esta colección no pasó por tu cabeza como que esto no le va a gustar a nadie, esto no va a funcionar. O estabas tan segura como lo dices ahora. Hice mi colección, esto era, esto le va a ir bien.
Yo creo que en todas las colecciones que he hecho, Erika, siempre hay un poco de inseguridad. O sea, siempre hay un poco de, bueno, capaz esto no vaya a pegar tanto como creo yo que va a pegar, ¿sabes? O capaz esto va a gustar menos que esto. Pero, ¿qué pasa? Era mi primera colección que iba a lanzar. Entonces, como toda marca, y eso siempre lo sugiero yo, haz lo que te nazca hacer por tu primera colección. Haz lo que te inspira, haz lo que te llene, porque si no, entonces no vas a tener ni siquiera tú la motivación de hacerlo. O sea, lanza la primera colección y ve cómo van en el mercado. O sea, capaz hay unas piezas que les gusten más que otras. Entonces, para la próxima, ya tienes el conocimiento, ¿entiendes? Claro. De qué fue lo que más vendió, qué fue el color que más se llevó, qué fue la silueta que más le gustó a la gente. Y entonces diseñas acorde a eso y también agregas un poquito de salsa de las cosas que te gusten a ti, ¿entiendes? Claro,
sí, porque esa es la manera de diferenciarte, ¿no? Porque si no puedes caer en que todo se parece a todo.
Claro, 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 que eso que también me parece tan, o sea, yo soy siempre de las partidarias de que, oye, ir más allá, por lo menos con la moda latinoamericana, ¿sabes? Uh-huh. Que está este concepto de que todo es una flor, todo es unos prints de flores, y entonces ¿sabes? Los volúmenes, los faralados, las cosas, entonces yo digo, vamos a diferenciar, o sea, vamos a todos ser latinos, ¿sabes? Pero vamos a buscarle otro mezclote al asunto para que no todos nos veamos iguales, ¿sabes?
Claro, claro.
Yo creo que eso es bastante importante. Y eso por eso fue que mi primera colección fue, ¿sabes? Esto es lo que me gusta hacer. Obviamente voy a tratar de hacer cosas que yo sienta que vayan a gustar más al público, pero bueno, si no le gustan, entonces trataré otra combinación. O sea, no tenía... Ahora tengo un poquito más de miedo cuando haces la segunda, creo que te da más miedo que la primera. ¿Sabes? O sea, ahorita que estoy haciendo la segunda para Tiger, digo, bueno, ok, tengo que ser un poco más inteligente porque tengo que meter la parte de mercadeo. Tengo que meter
ya tienes más conocimiento, ya sabes, ya tienes que manejar otras cosas. Entonces, después que lanzaste tu colección bajo el nombre Carmela, te llama Calvin Klein.
Me llama Calvin Klein, me toca la puerta. Gracias.
Es como que, aló, Calvin Klein. ¿Cómo
es? Sí, ¿sabes?
¿En el Blackberry de Perillita?
No, ya no tenía Blackberry. ya había iPhone.
Okay.
Pero me estaba graduando, o sea, porque mi mamá quería demasiado verme caminar y yo no había caminado el año anterior. Yo tuve que esperar un año para caminar, o sea, caminar con la toga y la birrete, justo el día que me está graduando. Obviamente no le podía decir a la gente que me está graduando, o sea, como que no iban a entender. Y yo, ay, hello, give me one minute, en el medio de la ceremonia, o sea, no. Entonces, nada, gracias a Dios me tocaron la puerta, fui por entrevistas y me dieron el trabajo. Y empecé a trabajar en Calvin Klein bajo la tutela de un diseñador muy conocido que trabajó en Dior, que se llama Raf Simons. Entonces yo creo que eso fue lo que me dio mucho más ganas de ir a trabajar en Calvin Klein y dejar un poco a un lado el trabajo full-time job de mi marca. Primero creo que también fue un momento en donde yo me dije a mí misma, mira, o sea, tiene que haber un poco de humildad de tu parte y decir, todavía, ¿sabes? Tienes 21 años recién cumplidos, ¿sabes? Te falta conocer muchísimo de la industria, capaz no lo hagas al 100%, bájale un poco y aprende de esta marca que por más de que sea, te están pagando y estás aprendiendo, ¿sabes?
Claro, por Dios, ¿sabes? Sí, sería una locura decir que no.
Claro. Entonces, eso fue lo que decidí hacer. Me fui a Calvin Klein y empecé a trabajar.
¿Cuál era tu trabajo?
Yo era Associate Designer of Wovens, de jeans, o sea, y de todo lo que es las camisas, no pie de punta, sino de tejido plano. Es decir, de algodón, de seda, ¿sabes? Porque todo lo que es stretch, que es como camisetas y eso, era otra diseñadora. Okay. Pero yo me encargaba, por ejemplo, todas esas... todas las publicaciones que salieron de las Kardashian, de la hermana de Solange Knowles, de Millie Bobby Brown, la camisa que ella se puso para unos shows, las hice yo. O sea, de verdad que en cierta forma, sí. O sea, aprendí como no tienes idea, Erika.
Y es un poco anónimo también estar en ese puesto, porque claro, imagínate, tú estás ahí, fuiste parte del diseño de la campaña en las Kardashian, y también, ¿cómo vives ese anonimato? O sea, ¿cómo estás debajo de una marca que tienes una súper gran oportunidad, pero quizás, no sé, ¿cómo vives eso?
¿Sabes qué pasa? A veces es importante hacerlo para bajarte el ego como diseñador, ¿sabes? Mm. O sea, yo creo que lamentablemente esta es una industria en donde, o sea, hay mucho cacique, ¿sabes? Y hay mucho ego, uh-huh. y hay mucho yo hice esto, y mírame acá, y mírame allá. Y estar en una marca y darte cuenta que por más que sea, tu nombre nunca va a salir, o sea, ¿sabes? Siempre vas a hacer tu diseño, pero bajo el nombre de fulanito de tal, te da un poquito a ti de decir, bueno, ¿sabes? O sea, de ser tú misma la persona que se apoya, o sea, de conseguir la gratificación en ti misma, ¿sabes?
Claro.
No esperar, ¿sabes? El que la gente te venga y te diga, wow.
No, sino es tú misma aprender, ¿sabes? De que uh-huh. tú misma te dices, mira, lo hice yo sé que lo hice, yo sé que yo le puse a esto.
Sí, lo celebras clandestinamente, pues un triunfo tuyo y ya está. Y ya más adelante celebrarás lo que venga.
Sí, ¿sabes? A mí lo que más me frustró, yo creo, estando en la marca, ¿sabes? Uh-huh. Más allá de eso, del protagonismo y el no figurar capaz tú como tu nombre como diseñadora, fue que justo en esa época, Erika, fue cuando empezaron las protestas en Venezuela. En ese momento, cuando pasó eso, que las tensiones eran, o sea, eso fueron como 4 meses, yo estaba en Calvin Klein, literal, en mi oficina, y era llore y llore, o sea, era como una frustración todos los días, porque yo decía, no puede ser que yo estoy acá, y yo no puedo, o sea, y no estoy haciendo nada por mi país, ¿no? O sea, no me puedo ir, evidentemente, no, o sea, lo único que puedo es medio ayudar a mandar cosas, y agarré, y fue cuando empecé un non-profit que se llama Héroes por Venezuela. Yo dije, yo no soy política, yo no soy trabajadora social, yo no trabajo en la UN, yo soy una diseñadora de modas. Y a través de lo que sé hacer, que es diseñar, voy a hacer yo y voy a dar mi granito de arena. Y empezamos a hacer camisas, y bueno, en una semana se vendieron 500.
¡Qué bien! Les voy a recordar a los que están escuchando, que Carmela Osorio, tiene 26 años. ¡26 años! O sea, esto es inaudito, un monstruo esta niña, en el buen sentido de la palabra, por supuesto. Es imparable, porque después de su paso por Calvin Klein y todo lo que esto hizo por Venezuela y sigue haciendo, pues seguiste con tu marca y te aliaste con una super influencer europea y crearon una marca.
Sí, se llama Xenia Adons, es lo que inclusive estábamos hablando nosotras, es exactamente la Chiara Ferragni, pero de Alemania, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Nuevamente. Erika, como todo se conecta, ¿viste? Fue por Instagram, ¿puedes creerlo?
¡Qué loco!
Por Instagram. Yo tengo una amiga venezolana, una amiga venezolana, María Claudia Gali, que bueno, era fan y es fan número uno de ella, entonces siempre la seguía y tal, no sé qué. Y yo no estaba mucho metida tanto en lo de las bloggers, ¿no? Porque, bueno, uno normalmente como creativo sigue es a los diseñadores, ¿no? No se mete tanto en esa parte de mercadeo, pero que son un fenómeno, ¿no?
Unas máquinas.
Máquinas. Entonces, ella me escribe y me dice, mira, que estoy buscando una diseñadora de moda, una diseñadora técnica. Nuevamente volviendo a
el círculo perfecto.
Perfecto, perfecto. Wow. Y cuando me dice técnica, yo dije, no, para. O sea, yo dije, acabo de salir con el Inclain, estoy haciendo lo de Héroes, capaz no, o sea, no me llamaba tanto la atención, pero ella insistió y me dijo, mira, ¿por qué no te vienes a París?
Bueno, ok, cuéntame más.
Y me dice, ¿por qué no te vienes a París? Hablamos, conversamos y ves si te gusta la oportunidad. Y yo dije, mira, un fin de semana a París, me voy mañana, chao, listo.
Hasta luego.
Entonces, gracias a Dios, nada, voy, la conozco y me doy cuenta que ella lo que necesitaba era, o sea, literalmente una persona que hiciera diseño, también parte técnica, producción, o sea, ella necesitaba un de todito, uh-huh. literal.
Porque ella que quería tener su marca, pero no tenía mucha idea de lo que quería.
Claro, ella quería tener su marca, como uh-huh. hay que también ya las tienen, hay una en LA, hay otra aquí también en Nueva York, pero no tenía, o sea, no tenía ni siquiera idea por dónde empezar, Erika, o sea, ni siquiera tenía el nombre, ¿no? O sea, el nombre surgió de una forma extremadamente espontánea de las dos, o sea, no tenía absolutamente nada, sino la idea de hacer una marca, claro, con una plataforma de 1.5 millones de seguidores, ¿entiendes? Uh-huh. Y que la marca no llevara su nombre, porque ella quería como hacer una marca más como que se fuera como un movimiento, ¿no? Y que fuera sostenible. Esa era su base, ¿no? Y cuando ella me dice, mira...
¿Qué es sostenible, Carmela?
Sostenible es una marca que es completamente transparente y que impacta de forma positiva tanto al medio ambiente como a una sociedad.
¿Transparente qué quiere decir? ¿Que le paga bien a sus empleados, que no los explota, que utiliza ciertos tipos de tela?
Todo lo que tú dijiste resumido en nuestra marca. ¿Qué pasa? Okay. Ahorita hay muchas marcas que se esconden un poquito en esa parte de sostenibilidad, ¿no? Entonces dicen, bueno, le pagamos bien a nuestro empleado, pero utilizamos poliéster. El problema del poliéster es que, o sea, el impacto al medio ambiente que origina es mundial. Mucha gente no lo sabe. Y es más, aquí utilizo tu plataforma para sugerir una película, que es un documental que se llama The True Cost, el verdadero costo. Está en Amazon.
Okay.
¿Qué pasa? Nosotros creo que la moda está muy vinculada a lo que es el capitalismo, en el sentido de que es el comprar, el querer más, el comprar acá, el que tiene $100 te vas a pasar y te compras 5 piezas. Pero no entiendes lo que repercuta, ¿sabes? Estas compañías tan grandes que tienen, o sea, unos precios tan diminutos, no solo en el medio ambiente, sino también en donde los produce.
Claro, uno no tiene ni idea.
Yo no tenía idea. Erika, yo aprendí esto estando en la universidad en mi último año de carrera, porque yo era de las que mi mamá me daba $100 y me iba a Forever 21 a comprarme 21 mil cosas y llegaba realizada con mis 21 mil pintas y feliz de la vida. Y después dije, Jesucristo, ¿qué estaba haciendo? Y ahorita, hasta la camisa que yo tengo puesta, la compré en Goodwill, que es una tienda de segunda mano, y lo que hago es, o compro en Goodwill, o compro compro marca sostenible. Punto.
Qué bien. Y oye, ¿Y qué hacen? O sea, explíqueme un poquito qué pasa con Forever 21, qué pasa con Zara, o sea, que el impacto en el medio ambiente, ¿cómo...?
¿Qué pasa? Por ejemplo, Forever 21 y H&M, uh-huh. Gap, te lo digo, por ejemplo, trabajan, uh-huh. Todas las producen en Bangladesh, y las producen, ¿ok?, en, supuestamente, manufacturers que les pagan bien, o sea, bien, es relativamente un salario diminuto a uh-huh. los empleados, pero como esto... Como piden tantas unidades, ellos lo que hacen es subcontractar, ¿vale?, a otras manufacturers que prácticamente, o sea, casi que ni le pagan en las peores condiciones, sin luz, sin electricidad, o sea, las mujeres, o sea, hubo uno, que es lo que pasó en el Rana Plaza, que es que un edificio se derrumbó por completo por el estado en el que estaba el edificio, wow. Y se murieron como 50.000 mujeres que trabajaban
Cristo.
Para H&M, Gap, o sea, eso es lo que tú ves más o menos en este documental, ¿no? Que son las condiciones, o sea, porque yo también pensaba que, bueno, en mi época, cuando estaba chiquita, pensaba que, bueno, que había que sí, había un poco de labor, pero que las cosas se venían prácticamente hechas, ¿entiendes? Y esto es gente, o sea, en un par de blue jeans que te cuesta $10 en H&M, hay 100 personas tocando tu blue jean para agarrar el lavado, para agarrar el tinte, para coserlo, para cortarlo. O sea, ¿cómo ese blue jean cuesta $10? ¿Por qué crees que cuesta $10? Bueno, porque efectivamente el algodón sale de unas, por ejemplo, las granjas de algodón en India son niños que trabajan ahí.
¡Qué locura!
Y son niños que para que crezca el algodón a mayor potencia le echan pesticidas a la mata. Y obviamente, o sea, lo que genera ese pesticida para la gente que trabaja ahí es cáncer.
Chica, pero...
Un millón de abnormalidades que la gente... El problema es que el consumidor no tiene conocimiento de ello.
No tiene información, no lo dicen. Bueno, en este tipo de documentales, pero qué bueno decirlo y tener conciencia, porque entonces, pues, ¿qué marca entonces utilizamos el blue jean? ¿Cuál compramos?
O sea, tienes que pensar muy bien cuando compras una marca. Por ejemplo, hay una marca que se llama Everlane, que es una marca sostenible. Hay otra que se llama Reformation en LA, que también es sostenible, y poco a poco las marcas están, o sea, ya la sostenibilidad antes era como conversacional, era como que si eres, ahorita no hay opción, o sea, yo creo que sobre todo, inclusive, por esta pandemia, las marcas están un poquito pensándose nuevamente cómo, como marca, no solo genero un crecimiento económico propio, sino también genero un impacto social, o, ¿sabes?, del medio ambiente, que de verdad, o sea, le haga a mi consumidor sentir que tiene un valor la pieza que está comprando, ¿entiendes?
Pero también, o sea, es un poco el consumidor el que cambia la industria, porque hay, claro, mucho más conciencia ahora. Y el consumidor, mientras más se sepa este tipo de cosas, entonces más se dice, yo no uso este, yo no lo compro, no uso esta marca. Este...
Hace falta mucho conocimiento. O sea, ya sí. Sepa, y creo que también es las escuelas son muy, o sea, los colegios de moda, ¿sabes? Son muy responsables de educar esto desde el principio, ¿sabes? O sea, ya es una cosa que es fundamental en el... Porque la sostenibilidad tiene que ser también, Erika, en el momento que tú diseñas. Porque si tú diseñas un vestido y tú no piensas en que el zipper del vestido debería ser de un material biodegradable y natural, entonces tú estás pensando de forma, ¿sabes?, sostenible.
O sea, Mamela, qué interesante, por amor a Dios, qué increíble, que me encanta todo lo que estoy aprendiendo.
Entonces, eso es más o menos lo que hacemos con Attire, con la marca, que fue que pensamos, ok, vamos a pensar de forma sostenible desde que tú empiezas a sketch, desde que yo empiezo en el momento de diseñar, de crear, hasta en el momento, por ejemplo, Erika, que voy a Milano Única, que es la feria en Milano, y busco la tela, yo estoy segura que la tela que voy, que, con la que voy a trabajar, el hilo de la tela, ¿ok?, está, viene, por ejemplo, el hilo de algodón viene de granjas en donde no se usan pesticidas, en donde las granjas no trabajan niños, ¿entiendes? Y después ese hilo llega a Italia, y en Italia la manufacturer que me lo produce y que me hace la tela, también tiene todos estos certificados que demuestra, ¿entiendes?, la sanidad, y también demuestra el beneficio de los trabajadores.
O sea, interesantísimo.
Hasta la forma en que se envía. O sea, el DHL es como...
El paquete, el papel que usan, la caja.
Reciclado. El papel, a ver, aquí tengo la etiqueta. Mira, no sé si es... La etiqueta, todo es reciclado. O sea, y biodegradable, natural también. Porque ella, que eso también me gusta a ella, que es algo de también, que es como de la cultura alemana que he aprendido, ¿sabes? Que es como la disciplina, ¿sabes? El ser disciplinado y el mantenerlo como de la A a la Z, ¿sabes? Sí, y sí, ella, sí. Con ella, por ejemplo, yo al principio cuando la marca le decía, bueno, pero vamos a empezar con poliéster reciclado, ¿sabes? Porque por más que sea, nos da un poquito más de margen. No quiero nada de plástico. Quiero todo 100% natural. Inclusive ella es transparente, que eso me encanta también, Erika, y que al principio yo decía, pero ¿cómo vamos a crecer? Esto va a ser muy difícil. Ella es transparente hasta con los precios. Erika, tú, si te vas a la página web, te la va a mandar para que la veas, hay una parte que sale price, y te sale la estructura de precios de la pieza que tú estás pagando. Es decir, te sale cuánto te costó la tela, cuánto te costó la hechura, cuánto te costó los trims, o sea, que sí, el zipper, el botón, y cuánto costó el envío. Entonces, sale el coste del item, después marcado, el markup de 2.5, y lo que tú normalmente pagarías por esa pieza si fuera otra marca. Porque hay otras marcas que lo marcan de 5 para arriba, o sea, lo multiplican por 5 para generarle ganancia. Por eso es que cuando...
¿Y tiene ganancia? ¿Funciona?
Claro, porque es directamente al consumidor, ¿entiendes?
O sea, online.
Online, directamente al consumidor, y el 2.5 es lo que deberías market up. O sea, eso es lo que deberías, por eso es que nosotros no tenemos sales, ¿entiendes? Yeah. Porque las marcas grandes hacen el sale porque they market up by 10, o sea, por 10, y así lo disminuyes al 70%.
Todavía tienen ganancia, sí, seguro. Claro, ¿sabes? Una locura.
La gente está pagando sin saber.
¿Y esta marca, esto se vende worldwide? ¿Esto se vende en el mundo entero? ¿Así?
En el mundo entero. Así mismo, gracias a Dios, empezamos, Erika, que es una locura, ¿no? Empezamos en junio del año pasado, fue cuando nos conocimos por primera vez. La primera semana cuando viajé a París. En julio ya estábamos buscando la tela, y ya en noviembre teníamos la colección lanzada. Y impresionante, o sea... A los 20 minutos que lanzamos la colección, no teníamos suéter.
O sea, que realmente es una influencer. Y parte de ese conocimiento entonces que adquiriste con esta The Attire, ¿la has aplicado a tu marca?
Yo ahorita estoy en un proceso, Erika, de reinventarme. O sea, es más, escucho tu podcast por eso, porque también, o sea, siento que es el momento, ahorita, con esta cuarentena, de pensar... Sí. Ya más a futuro, o sea, de un 5 a 10 años plan, ¿sabes? Uh-huh. Y un mundo pensando en lo que nos ha enseñado esta cuarentena. O sea, el mundo no va a ser igual. O sea, el mundo tiene que cambiar. Y evidentemente, o sea, vamos a tener muchísimos más dificultades, ¿sabes? A volver a la normalidad que antes. ¿O cuál va a ser la normalidad?
Sí, son muchas preguntas, muchos interrogantes. Pero ¿verdad? Me alucina que una niña de 26 años, con toda la experiencia que has tenido, te estás reinventando. Porque uno sí. No se reinventa a los 26, uno se inventa a los 26. Pero bueno, como es así la vida, los procesos se han acelerado. Claro, de repente, no. Como tú empezaste de tan pequeña, porque realmente tienes como 10 años de carrera prácticamente, 9 años, porque si tu primera pasantía fue a los 17, casi que tienes 10 años de carrera. Pues me alucina que ahora la reinvención no es una cuestión de edad. Porque tú quizás lo ves así como que, bueno, una mujer cuando llega a los 40, a los 45, a los 50. No, ahorita es todo el mundo.
Pero es que, Erika, todo está cambiando tan rápido. O sea, la tecnología, los procesos. O sea, todo está literalmente moviéndose tan rápido que si tú no te reinventas, te quedas detrás en el último asiento del tren.
Y entonces, por lo pronto, estás haciendo los workshops. ¿Lo sigues haciendo?
Sí. Uh-huh. Erika, lo mejor es parte de lo que te digo de tener un propósito como creativo y dar de vuelta a la gente o impactar de forma positiva. O sea, fue un momento en donde, Erika, la gente me estaba preguntando, me hacían demasiadas preguntas por mi Instagram y, oye, por el DM, y me imagino que tú más que nadie debes saber que, oye, a veces es difícil responderle a todo el mundo. Y yo soy de las que pienso, Erika, que si alguien dedica el tiempo de mandarte un DM, usted lo tiene que responder.
Yo así también. Así sea algo. Un corazoncito. ¿Sabes? Yo también.
Así sea algo. O sea, es el tiempo de ellos, uno también tiene que valorar eso. Entonces, la gente me preguntaba como, ay, pero ¿cómo haces esto? Y yo soy de las que también pienso que el proceso a veces es un poco más importante que la pieza final. Y muestro mucho mi proceso creativo en el Instagram, ¿no? También como para mostrarme yo y promocionarme yo como diseñadora. Entonces, en eso, o sea, dije, ¿pero por qué? Si ya yo había venido, o sea, yo había hecho estos workshops, pero con escuelas de moda que me habían llevado para allá y se lo hacían los estudiantes. Nunca lo había ofrecido de forma gratuita y a mi plataforma, ¿sabes? De Instagram. Uh-huh. Y bueno, el primero fue un éxito, fueron 100 personas, después el segundo fueron casi 75. O sea, y lo sigo haciendo. Ahora, los que voy a hacer al futuro van uh-huh. a ser un poquito, primero fue un poquito motivacional, como para darle a la gente energía de emprender, de que este es el momento, de un poquito contando mi historia y dando esos tips, ¿sabes? Como uh-huh. el de la relacionista pública Doris Lugo. Para que lo
hagan.
Y los próximos son, por ejemplo, uno en donde quiero como ayudarlos con la parte del proceso creativo.
Claro, hacerlo como más por temas, ¿no? La creatividad, el dibujo técnico.
Claro, la parte el dibujo técnico. La otra producción, hay mucha gente que no sabe cómo hacer producción en Europa o no sabe cómo hacer producción en general. Y yo aprendí demasiado con Attire en términos de producción. Y otro que me han pedido muchísimo, que son más que todos estudiantes, es cómo hacer tu resume y tu LinkedIn. O sea, cómo llevarlo, la área creativa, que uno no sabe cómo capaz sentarse y escribir tu resumen.
Eso es una pesadilla.
Es una pesadilla. Y para un creativo es más pesadilla todavía, porque, o sea, ya como que dejas de hablar y empiezas a crear y no tienes idea cómo escribir. Entonces te vuelves un 8, ¿entiendes?
Claro, sí, no puedes poner fotos en el resumen.
Claro, no puedes poner nada, todo palabras. Entonces, y es lo que menos tú haces como creativo, o sea, lo menos que haces, si no eres un escritor, no escribes, ¿entiendes? Sí. Entonces, esos son como los tres talleres que ahorita estoy preparando y sigo con el otro workshop.
Okay. Pero que, bueno, ¿y dónde consigue la gente toda esa información?
En Instagram. Tengo literalmente mis highlights, una cosita que dice workshops.
¿Cuál es la cuenta tuya de Instagram?
Carmela NYC, NYC, de Nueva York City.
Perfecto.
He tratado de cambiármelo a Caracas, pero no lo consigo. O sea, estoy tratando de ver si lo puedo cambiar a Carmela.
Mi niña, pero déjalo así, ya va. Demasiados cambios en el mundo. Quédate así un momento.
Un cambio, el primer cambio es lo de reinventar mi marca.
Exacto. Tal cual, tal cual. Mira, no, vale. O sea, llevamos 1:42 conversando y pudiera estar y cerrar las 2 horas, Carmela, porque me parece tan interesante tu vida y cómo la defiendes y lo que tienes que decir. De verdad que me encanta, estoy alucinada y además todo lo que viene y lo que te falta por hacer. Eres alguien así que le tengo que poner así un asterisco. visitar a Carmela de vez en cuando para ver en qué anda, porque ahora es que viene lo bueno, ahora es que viene lo bueno para ti, por eso tienes un, eres súper joven, tienes un futuro por delante y te estás reinventando, o sea, más bien al contrario, sigue siendo para todos inspirarnos en ti, en tu historia y en tu empuje. No, porque...
Y te quiero dar las gracias, Erika, porque ya te lo decía al principio del programa, o sea, que desde chiquita llevamos siguiendo yo y mi hermana tu carrera, como no tienes idea, Adriana.
Pero tú tenías, o sea, un chupón en la boca, o
no,
sea.
No, ¿qué hablas? No, cuando hacías DirecTV, cuando lo hacías por DirecTV, los del estado. Sí, o sea, sí, todo, sí. Mi hermana te seguía, como no tienes idea, o sea, yo le dije, Adriana, le mandaba los screenshots, le mandé el screenshot de cuando nos conectamos por lo de Chevo, y dije, ¡mira, Adriana! Y mi hermana, ¿cómo lo sabes? O sea, de verdad, eres literalmente un ícono para nuestro país, para lo que sea.
¡Qué bella!
Y de verdad, tú eres la que sigue, es como, coño, yo creo que dándonos a nosotros, o sea, es parte de tu carisma, tu autenticidad como persona que representas a Venezuela, ¿entiendes? Y por eso han pasado, o sea, ¿cuántos años has pasado haciendo tu carrera, Erika? ¿Cuánto lleva?
¿Unos cuantos? ¿Más de 20?
Ahí está.
Más de 20.
Y sigue siendo relevante para todos los venezolanos por ser tan auténtica, de verdad.
Ay, pero chica, deja ya.
Mil gracias.
No, sí. Vale, un beso gigante, beso a tu hermana.
Adriana.
Y bueno, ya la conocieron, Carmela Osorio, en Defensa Propia.
Un momentico, ya va. Este episodio no se acaba sin los tres tips para reinventarse de Carmela Osorio.
Tres tips para reinventarse. A ver, Erika, yo los dividiría en tres fases. Pasado, presente y futuro. Y te las voy a explicar porque estos son ejercicios que yo hago a lo largo de mi carrera, ¿no? Cuando me refiero al pasado, personalmente hago siempre, después de cada año, al final de cada año, okay, una lista de todos los objetivos que alcancé, de todas las cosas positivas que me generó ese año, tanto personales como profesionales. Y también hago una lista de los errores que cometí y las cosas que capaz puedo mejorar y dónde tengo que trabajar un poquito más. Y una vez tengo esta lista, que también en parte siento que es sumamente importante tener un poquito de reconocimiento a sí mismo y cariño a sí mismo de decir, bueno, mira, ya logré todo esto, me equivoqué tal y tal, ¿cómo hago para seguir adelante, no? Y ahí es cuando involucro la parte del futuro. Y el futuro es que personalmente siempre me he estructurado en mi plan de 5 años, ¿no? Que en Estados Unidos se dice como your 5-year plan. Y a eso me refiero, ¿a dónde quieres llegar en 5 años? ¿Quién quieres ser? ¿A dónde? ¿Qué quieres impactar? ¿Qué nuevo proyecto quieres empezar? Simplemente un análisis de cuáles son tus objetivos y dónde te ves, ¿no? En 5 años, porque eso personalmente te da bastante motivación a que cada año vayas poquito a poquito logrando, ¿no?, ese objetivo final. Y después, el presente. ¿Y por qué hablo del presente? Porque parte de lo que hablábamos de la ansiedad del futuro, etcétera, creo que es importante ahorita vivir el momento al 100%. Y hay una frase en inglés, la cual siempre comparto en mis workshops, al final de los workshops, te la digo en inglés y ahorita te la traduzco en español, pero la frase es: if you can't stop thinking about it, don't stop working for it. Que es, si no paras de pensar en eso, no dejes de trabajar para lograrlo. Y eso me parece que es sumamente importante ahorita en este momento que estamos viviendo, en donde todos estamos en recesión, en donde efectivamente todos estamos un poco encerrados en nuestras casas. Creo que este es el tiempo de hacer todas esas cosas de las cuales soñabas hacer antes y no tenías capaz el tiempo de hacerlo, o emprender ese proyecto que tanto querías y que te va a llegar a, ¿sabes?, lograr todos tus objetivos en 5 años. Creo que el momento es ahora y tenemos que trabajar todos los días y motivarnos todos los días para levantarnos a lograr nuestros objetivos y ser la persona que queremos ser.
Esto fue En Defensa Propia, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio.
¡Hasta luego!
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.